En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Después de tantos viajes en estos últimos días, que seguro que los hemos tenido, quien más quien menos, bueno, pues lo mismo tiene alguna historia que contar del hotel en el que se ha alojado. Cierto es que ahora es muy sencillo dar con el que más se adapte a nuestros gustos o a nuestras posibilidades económicas. Hay mucho donde elegir, pero hubo un tiempo en el que esto no era tan sencillo. Es más, en el siglo XIX, en toda una capital como es Madrid, tan solo existían fondas. Algo que no nos dejaba en muy buen lugar si nos comparamos con otros países europeos que tenían ya hoteles con un mayor confort. Fijaos que para darle renombre al primer hotel considerado internacional de Madrid se le llamó Fonda de París. Se inauguró en 1864, pero qué deciros, que seguía siendo más que modesto. Cuentan que una de las más tolerables de la ciudad fue la Fontana de Oro. Y para que os hagáis una idea de cómo era, fijaos en la descripción de un viajero que ha quedado para la historia. Las paredes estaban desnudas, el yeso se había caído a trozos y el suelo estaba cubierto de baldosines de color ladrillo, muchos rotos, otros incluso desaparecidos. Los muebles consistían en una destartalada carriola, una mesa de madera en mal estado y un par de sillas de mimbre, y la única fuente de calor era un mísero brasero. Y recordamos que la fonda de la Fontana de Oro era una de las mejores de la capital. La llegó incluso a recomendar en 1760 Edward Clarke, capellán del embajador británico. En una guía editada en Londres en 1820, se decía que aunque Madrid no era el mejor lugar de Europa para tomar un café, en la Fontana de Oro sí que te lo hacían como en cualquier otra parte del mundo. Así que la Fontana de Oro, os podéis imaginar, fue cogiendo su prestigio, más desde que Benito Pérez Galdós ambientó allí una novela, pues que lleva el mismo nombre, La Fontana de Oro. Está en la Cuesta de San Jerónimo, ya no es fonda, pero continúa abierta a día de hoy. Bonita la fachada, que sigue siendo original, la podéis ver. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Reconvertida en cervecería, todo hay que decirlo, pero la Fontana de Oro, como decíamos, sigue manteniendo esa fachada y por dentro tiene también cierto encanto. Así que si algún día os queréis pasar, pues eso, muy cerquita de la Puerta del Sol, en la carrera de San Jerónimo, nos encontramos la Fontana de Oro. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, aquí disfrutando de hoteles cada vez mejores. Y yo creo que eso es algo que deberíamos de tener en cuenta.
La Fontana de Aurora creo que es un pub irlandés o
sí,
algo así, ¿no?
Irlandés. Sí, irlandés. Sí, sí. Exacto, hay cerveza y además suele ser cerveza negra. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
Oye, me he dado cuenta de una cosa. Si en aquel tiempo es verdad que casi todos los países de nuestro entorno tenían mejores hoteles, nosotros nos conformábamos con fondas y ya habéis visto que de las mejorcitas estaban totalmente destartaladas, que les faltaban baldosines y que se iba cayendo el yeso, yo creo que era funciona un poco a la inversa. Es verdad que cuando comparamos estrellas aquí en nuestro país, en España, con otros países cercanos, hay una diferencia abismal. Sí. Aquí en España nos encontramos con hoteles de 3 estrellas, por ejemplo, maravillosos.
Incluso de 2, sí.
Incluso de 2. Y sin embargo, cuando vas por el resto de Europa, te dicen a partir de 4. Sí, sí. Y es verdad que el de 4 muchas veces se parece eso,
es cutre.
A un 2.
Y el de 4 de ahí fuera es cutre. O sea, tenemos la mejor calidad de hoteles de Europa, por supuesto. Y yo creo que desde luego del mundo. O sea, en cuestión de hostelería no hay nadie que nos gane.
Pareces la alcaldesa haciendo publicidad para el 2020.
Es cierto, mira, yo he estado yo he viajado por Europa y he estado en hoteles de 4 estrellas.
Yo iba a poner dos
realmente
ejemplos
cutres.
Nefastos en los
Uno
últimos...
Uno en Viena, por ejemplo, sí. En plena ciudad, que además dices que es Viena, que es un sitio civilizado. Un hotel de 4 estrellas que estaba al lado del Palacio de Schönbrunn. Lamentable. Y yo recordaba, digo, pero si es que un hotel de 2 estrellas en España es mejor que este.
Uh-huh. Sí.
No tenía cuarteto de Mozart ni nada de eso, ¿no?
No. Además, penoso.
Bueno, tú has presumido de Viena, yo voy a presumir de Dublín y Londres, pero en sentido inverso, porque en los últimos 5 o 6 años que he ido yo a Dublín, a esas dos ciudades, y eran nefastos también, unos hoteles así, estos de internet, que la fotografía parecen pues muy vistosos, uh-huh. Llegas allí, unas escaleras estrechísimas, un ruido horrendo, me acuerdo que el de Dublín daba un patio interior donde había un disco bar de estos hasta altas horas de la madrugada,
madre,
a pesar de que tenía cristales dobles, sí, tuve que cambiarme el día siguiente, horrible.
Una razón más para que nos den a nosotros los Juegos Olímpicos, ¿sí?, de Madrid 2020, que tenemos unas instalaciones a nivel hostelería que son de las mejores de toda Europa y de gran... Yo seguiría ampliando e iría, cambiando incluso y extendiendo al resto del mundo.
Además de lo que quieras, o sea, ¿quieres hoteles en ciudades? Pues tienes hoteles en ciudades. Tienes, por ejemplo, casa rural y tenemos una oferta de casa rural extraordinaria. Uh-huh. Pero es que además se nota mucho porque es que te vas a Portugal, que está ahí al lado, te vas a las casas rurales de Francia y ya es que ya no es lo mismo.
No.
Es que ya no es lo mismo, aparte de que son carísimas y ofrecen mucho menos que las nuestras.
Así que vamos a darnos cuenta de lo que tenemos y vamos a mirarnos de vez en cuando el ombligo, que nos gusta y estamos también un poquito hartos de que todo el mundo nos diga ¡ay, España, España! ¿Cómo estáis? Oye, pues estamos como estamos, pero tenemos cosas muy bien hechas.
Y déjame que haga un inciso, las de Portugal todavía se salvan, ¿eh?
Sí.
Pero las de Francia no. Las cosas como son.
Yo...
Oye, ya que además Francia está haciendo ahí lobby en contra de nosotros en los Juegos Olímpicos, las cosas como son. Sí.
Muy mal hecho. ¿Qué más les da a ellos?
Pues hombre, pues sí que les da porque ellos quieren pedir para París la siguiente. ¿Qué ocurre?
Cual...
Que si en Madrid 2020 hay elecciones, no se pueden dar en París al año siguiente.
Porque no se repite continente.
Porque no se puede repetir continente y menos tan cerca. Con lo cual, tienen más posibilidades de que sea París en el 2024 si no hay Madrid 2020.
Pero como va... estás, casi tanto como la alcaldesa.
¿Cómo va a ser Madrid 2020? Pues mira, que les vayan, que vayan buscando la opción de presentarse más tarde en el tiempo. Vamos a estar, dentro de unos minutos nos vamos a acercar al aeropuerto de Barajas, donde, bueno, pues va a salir dentro de nada ya otra delegación, vamos a contaros además una de las redactoras de Onda Madrid va directa también a Buenos Aires para contaros desde allí in situ todo lo que vaya sucediendo en directo, programación especial que se va a vivir en esta casa, en este Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Pero además de estar en Barajas con el pañuelito despidiendo y mandando nuestros mejores deseos, más cosas van a suceder en este programa y la verdad es que estamos todos emocionados en el día de hoy con el libro que va a formar parte de nuestra biblioteca. Sergio, ¿cuál es?
Sí.
Bueno, y para todos los fans de Santiago Posteguillo, porque el que tenemos hoy en esta biblioteca es un lujazo, más que un libro, porque es un auténtico fenómeno literario. Se trata de la última novela de Santiago Posteguillo, que es toda una autoridad, como sabéis, en lo que se refiere a novela histórica. Bueno, pues bajo el título de Circo Máximo, cuenta la primera parte del reinado del emperador hispano Marco Ulpio Trajano, más conocido por el último apellido Trajano, ¿no? Bueno, lo hace a través de 1.200 páginas, que ya habéis visto el libro, ¿no?
Que por eso no se lo ha traído a la mesa, porque ha dicho, esto pesa demasiado, lo voy a dejar allí en la redacción. Y he dicho, venga, vale, sin problema.
Bueno, pues es apasionante. Yo, claro, no me ha dado tiempo a leerlo, pero prometo leerlo. 1.200 páginas, además, con un material gráfico increíble. Te describe con minuciosidad cómo hace las carreras de cuadrigas, las batallas contra los dacios, que eran un pueblo que, además, aporta un par de apéndices finales con términos latinos amplísimo y con términos dacios. me ha dicho que no es necesario leérselo, pero que para completar la lectura es interesante. Que no es imprescindible aprenderse esos términos para leer la novela, para entenderla, pero... Y me ha soplado también, en conversación previa, que ya hay guionistas y directores de cine interesados en llevarla a película, a versión película.
Bueno, bueno,
cuidado.
Bueno. Santiago Posteguillo.
Y para los que quieran, de 7 a 8 en el Corte Inglés de Goya, me ha dicho, firmando.
¿Va a estar firmando hoy? Venga, perfecto, pues nos lo vamos apuntando ya para que no haya lugar a dudas y para que no nos vayamos perdiendo. Hoy es jueves, Carmen, eso significa
jueves.
Que tenemos que hablar de discapacidad. Retomamos.
Sí, retomamos.
Tras el verano, esta ventanita que nos encanta a los de hoy en Madrid porque nos gusta, bueno, pues lógicamente prestar estos micrófonos a aquellos que más lo necesitan.
Y que le hemos echado mucho de menos a Javier Fon. Hoy está con nosotros otra vez y va a estar también con nosotros la presidenta de la Sociedad Española de Diabetes, Sonia Gaztambide. Bueno, ¿y por qué llamamos a Sonia Gaztambide? Bueno, pues por esa noticia que conocimos hace unos días de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tiene una lista de las 10 enfermedades que causan más mortalidad en todo el mundo.
¿Sí?
Y por primera vez, bueno, este año se ha renovado, se ha revisado esta lista y dos novedades. Sale la tuberculosis.
¿Bien?
Y por primera vez entra la diabetes.
Uy, esto es peligroso.
Sí, como una de las 10 principales causas de muerte en todo el mundo. En todo el mundo mueren al año 55 millones de personas y la diabetes es responsable de 1,4 millones de fallecimientos. Estamos hablando de fallecimientos. Puede ser también causa de graves discapacidades. También, cuidado, vamos a ver, el hecho de tener diabetes no quiere decir que puedas desarrollar una discapacidad ni que tenga un desenlace fatal.
Lo que pasa, sí que es verdad, que muchas veces la diabetes tiene un problema y es que como no genera una sintomatología clara, no nos duele nada para que nos entendamos, bueno, pues nos olvidamos de ella y no le hacemos el caso necesario, no acudimos al médico y no seguimos el tratamiento, pero una diabetes bien controlada no tiene por qué generarnos ningún problema físico, no tiene por qué generar discapacidad, no tiene por qué acabar en ese fallecimiento, pero sí es verdad que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular y que si no está bien controlada, bueno, pues pueden aparecer esas complicaciones, pie diabético, retinopatía diabética, tantas y tantas cosas.
Efectivamente. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con Javier Fon y con Sonia Gaztambide, la presidenta de la Sociedad Española de Diabetes. Y hablaremos también de los eurotaxis, porque ya conocemos los resultados de ese estudio que anunciábamos a principio de verano que iba a hacer FAMA. La federación ya lo ha realizado mediante una encuesta con los usuarios del eurotaxi. Y bueno, pues por decir una conclusión, según la encuesta, 78,7% de los usuarios dicen que las tarifas son demasiado caras.
Bueno, pues hablaremos también de ello. Atención, si sois jóvenes universitarios o si tenéis algún hijo que lo es o algún nieto, en definitiva, si conocéis a algún joven que esté estudiando, en principio, nos valen prácticamente todas las carreras, luego nos lo van a contar. Tienen que estar, bueno, pues cursando esos estudios, bien sean los últimos años, bien sean cursos de posgrado, bien sean máster, se están buscando a dos personas para cubrir dos becas. ¿Por qué hablamos de dos becas en este programa y en esta sintonía? Pues porque son las dos becas mejor remuneradas de todo el país, eso ya os lo adelanto. Estamos hablando de dos becas cuyo importe asciende a 1.500 euros mensuales que van a cobrar estos becarios, estas dos personas, eso sí que tienen que estar en la universidad. 18.000 euros brutos anuales, estamos por encima incluso de algunos de los sueldos que tenemos a día de hoy y lo que es más importante, posibilidad de reincorporación posterior. Es para una web que se llama quelisto.es. Es una web que fomenta el ahorro entre los consumidores y bueno, pues después hablaremos con ellos para que nos cuenten qué es exactamente lo que están buscando. Es una oportunidad importante, ¿eh? Por eso hoy os lo vamos a contar. Y un asunto más que adelantamos en nuestro sumario, Carmen, ¿por qué las cosas en la tele arrancan tan tarde? ¿Por qué para ver una serie tengo que esperarme a las 11 menos cuarto de la noche con lo que acaba a las 12 y media y yo tengo que madrugar al día siguiente?
Yo las grabo.
Que además es que luego llega uno roto al trabajo, que no rindes y que los viernes es que ya no eres persona directamente.
No, no lo eres.
Porque además, oye, pues a uno le gusta relajarse un poquito después de cenar viendo la tele, viendo tu serie favorita, que hay muy, muchas y muy buenas, se están emitiendo cosas muy buenas. Pero claro, empiezan a esas horas y no puede ser. Bueno, pues para solucionar esto, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles españoles ha iniciado una campaña en Change.org que piden eso, pues que el horario de prime time se adelante y que estos programas de máxima audiencia, bueno, pues puedan terminar a una hora más decente,
claro,
para poder cumplir esas horas, esas 8 horas de sueño que necesitamos mínimas.
Por lo menos llegar a 7.
8, dice.
Que es que estamos que ya no podemos.
8 el que puedas.
Y es que de verdad, que es que no hay una película o una serie que te acabe antes de las 12:30 de la noche. Que deberíamos hacérnoslo mirar, que todos madrugamos bastante.
Que no puede ser.
Porque el que no entra a las 8 de la mañana, a lo mejor entra a las 10, pero vive muy lejos, tiene que llegar hasta su lugar de trabajo y tragarse el atasco que podamos encontrar.
Sí, porque además es que a las 7 de la mañana ya está todo el mundo levantado. O incluso muchos antes, ¿eh?
Lo que me está comentando por cascos ahora Juanjo, que llega del final de su jornada laboral, igual a las 9 o las 9:30
claro,
vamos a casa.
Sí.
Tiene el tiempo justo de cenar, ojear así
sí,
el televisor, los anuncios que están poniendo, nada más.
Ese momentito de cenar un poquito y relajarte viendo la tele, porque
claro,
no, bueno, pues nos hace que acabemos a las 1000. Hablaremos de esa iniciativa de la Comisión Nacional por la Racionalización de Horarios y os diremos, si queráis firmarla, dónde podéis encontrar esa petición. Que tenemos muchas cosas, que tenemos 4 horas de programa y que hasta las 2 de la tarde os hacemos compañía aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM. Pasó el momento de convencer, es el momento de emocionar. Esa es la clave que dan los miembros españoles del Comité Olímpico Internacional. Y capacitados, yo creo que también estamos en esa materia. Que a emociones no hay quien nos gane. Y parece además que todos estamos de acuerdo. En las últimas encuestas realizadas sobre el tema, nos encontramos con que entre el 80 y el 90% de la población apoya los Juegos Olímpicos del 2020 para que se vengan a nuestro Madrid. Y por eso continúan llevándose a cabo actividades de apoyo. Por ejemplo, desde Madrid, este sábado, sin ir más lejos, a las 9 de la noche, y desde la Plaza de Oriente arrancará una marea roja de patinadores que va a tomar el centro de Madrid. Aunque como no todo puede hacerse desde nuestra ciudad, pues desde Barajas sale hoy nueva delegación. En ese avión, por cierto, vamos también los de Onda Madrid para daros toda la información en directo desde Buenos Aires en un programa especial este mismo sábado. La unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera y con Pedro Sánchez Noriega está ya en el aeropuerto de Barajas. Gloria, muy buenos días.
Buenos días y con muchísima emoción
sí,
ya despidiendo a parte de esta delegación que va a partir a las 12, como decías, de la terminal 1 de Barajas con muchos deportistas, con políticos, con por supuesto muchos medios de comunicación que van a reflejar esta historia que esperemos tenga esta vez sí un final feliz. Teresa Perales, nadadora paralímpica, la vimos además abanderando nuestra bandera, la vemos siempre con una sonrisa y esta vez esa sonrisa tiene que servir para convencer a todos los miembros que nos tienen que dar esa sede.
Sí, esta sonrisa tiene que brillar más que nunca y además tiene que tener muchos motivos, porque tenemos una gran candidatura, una candidatura súper sólida y muy ajustada además a lo que los miembros del jurado pedían, así que yo creo que esta es la definitiva y espero que, bueno, pues que el día 7 por la noche Jax Roig anuncie la ciudad olímpica y paralímpica y que esa sea Madrid.
¿Qué tenemos frente a Tokio y a Estambul?
Tenemos muchísimas cosas, tenemos la localización de Madrid, la logística, tener casi todo hecho, tener que invertir muy poco y tener a los españoles, que ya solamente con eso ya es mucho.
Y muchos deportistas como Jesús Carballo, que participó en Olimpiadas, que ahora es el presidente de la Federación Española de Gimnasia, que están ahí dándolo todo desde el principio, ¿no? Desde que Madrid 2020 se empezó a gestar, desde 2012, 2016.
Sí, hombre, claro, muy involucrados y más como presidente de federación, muy esperanzados y muy ilusionados. Venimos años ya sufriendo el azote de los recortes y en este caso, pues para nuestro deporte y para todo el deporte en general, seguir manteniendo los resultados que tiene España en el deporte va a ser, con mucha más esperanza el que Madrid sea sede olímpica, ¿no? Y además, bueno, pues estos años trabajar en buenos proyectos para que el deporte siga creciendo aquí en España.
Y no solo tenemos a madrileños que apoyan, sino en realidad a toda España que está detrás. atrás. Hemos visto, por ejemplo, a Rita Barberá, porque va a abrir además, si Madrid consigue ser olímpica en el año 2020, muchísimas sus sedes.
Claro, hombre, hay mucha infraestructura ya hecha, pero hay mucha otra que va a crecer con el proyecto, ¿no? Y bueno, pues en las comunidades autónomas, por muchos focos en España, se va a generar deporte, y eso es muy importante para todos.
¿Cómo lo vives tú personalmente? Cuéntanos.
Hombre, yo lo vivo con muchísima ilusión. Para mí es un privilegio y un placer poder estar aquí, vivir lo que es este ambiente, poder ir a Buenos Aires a esperar el momentazo de que ojalá digan Madrid 2020, y ahí estaremos todos para disfrutarlo y para celebrarlo con mucha ilusión.
¿Con la misma emoción que cuando eras deportista de élite, cuando estabas ahí en la primera línea?
Son sensaciones diferentes. Me pongo en la piel del deportista que va a poder disfrutar con envidia sana, pero yo evidentemente también vivo del deporte y también trabajo en el deporte, y para mí va a ser muchísima ilusión y poder estar involucrado en un proyecto así.
Jesús Carballo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nos acompaña también Amaya Valdemoro, se la localiza bien, gracias a Dios, porque es jugadora de baloncesto, porque desde luego estáis más agobiados, me decías, que a veces que en un partido, ¿no?
Bueno, la expectativa es muy grande, ¿no? Yo creo que ser una ciudad olímpica, eso pesa mucho, ¿no? Y bueno, llevamos ya varias intentonas, no pudo ser, y a ver si la tercera va la vencida, ¿no?
¿Qué aportación vas a hacer tú personalmente?
Bueno, yo sonreír, positividad, pues un poquito representar el deporte español con todos los compañeros de otras disciplinas, y buen rollo, buen ambiente, y decir y bueno, y mostrar que somos una ciudad que está preparada para ser olímpica y a disfrutarla al máximo.
Además, una ciudad y un país que tiene a los mejores deportistas, es que es así de claro, ¿no?
Sí, la verdad es que en casi todas las disciplinas estamos pegando fuerte y haciéndolo muy bien, ¿no? Yo creo que es una de las cosas por las que también necesitamos ser olímpicos.
Tú que eres además de Alcobendas, me imagino que al ser madrileña lo vives con muchísima más intensidad.
Pues es que yo, vamos, sería mi sueño, ¿no? No va a poder ser que participe, porque ya está muy mayor, pero hombre, yo creo que como espectadora voy a disfrutar muchísimo.
Alguien decía por ahí que ojalá que viéramos, por ejemplo, a Teresa Perales otra vez en el 2020 nadando en una piscina, sería una gozada.
Ojalá.
Y en Madrid, claro.
No, ojalá, ¿no? Yo creo que es una chica que representa el deporte, el sacrificio, la lucha y la constancia, y ojalá.
Muchas gracias. Venga. Y mucha suerte. A las 12, Belén, van a partir de aquí estos deportistas, periodistas, políticos, rumbo, como decías, a Buenos Aires para darlo todo, y esta vez tiene que ser la definitiva. Y vemos por aquí a muchos compañeros de los medios de comunicación, de todas las cadenas, incluso algunos de Tokio, que van a acompañar, en este caso, fíjate, a la delegación de Madrid 2020. Y nos decían como curiosidad que el avión va a llevar el logotipo de Madrid 2020, que al pie de la escalerilla les va a recibir el presidente de Air Europa, que todos los tenedores, todo lo que lleven, los utensilios que utilicen, van a ser también con este logotipo, así que para llevar las mejores de las sonrisas hasta Buenos Aires.
De las sonrisas, lo decíamos además, y a mí era una frase que me gustaba, ¿no?, que me llamaba muchísimo la atención. Pasó el momento de convencer, es el momento de emocionar, lo decían los miembros españoles del Comité Olímpico Internacional, y lo estamos notando, Gloria, estamos notando que hay esa alegría, que hay esa emoción, que hay esa positividad que se quiere transmitir y que en el fondo va a ser quizás lo que al final nos dé esos puntitos extras.
Bien, y estamos con otra Maya. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Con Amaya Salamanca, ¿qué tal estás?
Muy bien, pues nada, muy contenta de estar aquí, de este viaje a Buenos Aires para poder apoyar la candidatura.
Y en este caso, ¿qué aportación personal quieres hacer?
Bueno, yo he amadrinado una de las carreras y entonces el presidente Alejandro Blanco me invitó a poder ir a Buenos Aires y estar aquí con todo el equipo, y yo pues encantada de poder estar ahí, hacer toda la fuerza y toda la presión para que nos podamos llevar esta tercera vez ya la candidatura.
Y es la primera vez que te ves envuelta en este proyecto olímpico, ¿has participado en las anteriores ediciones de alguna manera también?
No, esta es la primera vez.
¿Te gusta el deporte?
Me encanta el deporte, yo soy muy deportista, he practicado mucho deporte de joven y soy muy fan del deporte, o sea que para mí sería maravilloso que las Olimpiadas del 2020 llegaran a Madrid y yo sería la fan número uno, vamos.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues ya ves, también actrices.
También, esto nos ha llamado la atención.
Sí, a mí también.
No pensábamos, nos hemos quedado diciendo ¿y por qué? ¿Por qué está Maya Salamanca? Pues ha quedado totalmente explicado y lo vamos entendiendo, que notamos que hay mucho ambiente, que hay muchos nervios, que estará todo el mundo viendo a ver hacia dónde me tengo que dirigir para ver cuál es mi puerta de embarque, que se está notando toda esa emoción que se vive en directo. Pues Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Madrid 2020, cada vez más cerca, que el sábado está ya a la vuelta de la esquina. Actrices como Amaya Salamanca, que estaba en Barajas y que se nos iba para Buenos Aires. Cantantes como Pastora Soler, a quien estamos escuchando, que también apoyan esta candidatura, este Madrid 2020. No es la única. Pastora Soler va a ser tan solo una de las artistas que se suba al escenario, que se va a situar en la Puerta de Alcalá el sábado desde las 4 de la tarde y hasta medianoche. También va a estar Carlos Baute, también van a estar los chicos de Lagarto Amarillo, que se han pasado en más de una ocasión por este estudio aquí en la Ciudad de la Imagen, Manu Carrasco. La verdad es que tenemos todo un escenario repleto de artistas, multitud de canciones, multitud de opciones de pasárnoslo bien, todas ellas, pues obviamente, como os podéis imaginar, gratuitas. Esos conciertos que van a ir animando a todo el mundo a unir a esa marea roja en forma de patinadores que también va a estar recorriendo el centro de Madrid desde las 9 de la noche. Saldrán de la Plaza de Oriente, aunque me imagino que la mayoría estaremos todos ahí en la Puerta de Alcalá para disfrutar de la música, eso sí, con los casquitos puestos, que tenemos que escucharlo todo a través de Onda Madrid. La Puerta de Alcalá, un símbolo de nuestro Madrid, y la Puerta de Alcalá, que ya sabéis además, bueno, pues se convierte en ese logo, ¿no? En esa imagen que está recorriendo el mundo y que aparece en esa candidatura de Madrid 2020, con esos arquitos, los 5 que vemos en diferentes colores: rojo, amarillo, azul, verde, morado, los colores olímpicos, esos 5 arquitos que representan nuestra puerta, la de Alcalá. ¡Ay, qué nervios! En fin, que cada vez queda menos, ¿eh? Que a mí me ha dado el pálpito de que esta vez sí. No sé lo que sucederá porque no lo sabemos ninguno. Y hasta que no llegue la hora, hasta que no llegue el sábado, pues estaremos todos con las ganas y con la impaciencia. Pero de verdad que sí, que tengo el pálpito de que el sábado lo vamos a celebrar.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Bueno, pues hasta que llegue el sábado hay otros muchos asuntos de los que hablar, ¿eh? Que no solamente tenemos ahí los Juegos Olímpicos de Madrid 2020. Abrimos, por ejemplo, ahora nuestra ventanita al mundo de la discapacidad. Juegos Olímpicos, y me dice además Juanjo muy bien, y es cierto que irán acompañados de los Juegos Paralímpicos, donde, os lo hemos demostrado en más de una ocasión y os lo hemos contado en este programa, somos de lo mejorcito que nos podamos imaginar, que es que nos traemos todas las medallas posibles. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Los Juegos Paralímpicos también se vendrán para Madrid en el 2020. ¿Cómo ves tú esto del Madrid 2020, Javier? ¿Nos lo dan o no?
Pues yo creo que sí, ¿sí, hombre? ¿No? Yo creo que tenemos ya todos los deberes hechos en un porcentaje altísimo. Nosotros, desde luego, estamos trabajando para tener los mejores deportistas paralímpicos. Madrid, yo creo que de aquí al 2020 puede estar perfectamente preparada en cuanto a todos los temas de accesibilidad que se necesita para cubrir un evento de estas características. Hemos trabajado duro con el ayuntamiento para que desde la propia área de accesibilidad que hay desde el CERMI, pues hayamos mejorado en transporte. Madrid tiene toda la flota de transporte de la MT accesible, Metro de Madrid también cuenta con medidas de accesibilidad importantes, en fin, yo creo que todos nos hemos votado en esto y hombre, bueno, pues desde luego hay que seguir trabajando hasta el mismo sábado, día 7, donde ya al final, bueno, pues decidan quién es la ciudad olímpica y paralímpica, y esperemos que Madrid sea la elegida, claro está.
Y si en cada paralimpiada nuestros atletas se llevan tantísimas medallas de oro, imagínate si encima juegan en casa.
Bueno,
va a ser no dejar ninguna a los demás.
Sí, esperemos que, bueno, ahí ya sabéis que desde luego es el esfuerzo que se aplica desde los valores del deporte, ¿no? Y desde luego, pues un trabajo constante, porque parece como que los deportistas solo se están entrenando en el momento en el que son las Olimpiadas o Paralimpiadas, y desde luego no tiene nada que ver con la realidad. Ahora mismo, pues los planes ADOP y demás posibilitan que las personas que quieran que se tomen el deporte a nivel profesional y a nivel de élite, pues sigan entrenando durante los años donde no hay Olimpiadas y Paralimpiadas, para que cuando lleguen las siguientes podamos mejorar los resultados obtenidos en el anterior, ¿no? Y, uh-huh, y en ello están dedicándose ahora mismo los deportistas paralímpicos, evidentemente.
Oye, Javier, ¿qué tal las vacaciones? Que es el primer día que hablamos.
Pues bien, aunque yo ya las he olvidado. Ya
¿sí?
Llevo aquí incorporado como casi 15 días, pero bueno.
Ah, bueno, estamos allá a la par, ¿eh? A la par,
sí,
a la par.
Sí, no.
Ya se nos ha pasado el síndrome postvacacional.
Sí, 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 sí. Pero bueno, mucho calor hemos pasado, hemos estado unos días fuera y tal, pero bien, fenomenal.
Con ganas de empezar el nuevo curso.
Descansando y con las pilas bien cargadas, efectivamente.
Que hay muchas cosas de las que hablar, y es lo que vamos a hacer pues ahora mismito. Vamos a empezar por un dato que nos ha parecido sorprendente, llamativo. Y es que son unos datos que nos llegan desde la Organización Mundial de la Salud, desde la OMS. Nos dicen que en el año 2011 murieron en todo el mundo 55 millones de personas. Y bueno, pues revisaba hace unos días su lista de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Lo que más nos ha llamado la atención de esta actualización, pues que es una lista en la que por primera vez entra la diabetes, una enfermedad que además puede llegar a ser, Carmen, discapacitante.
En esta lista se mantienen varias enfermedades como las patologías coronarias, los accidentes cerebrovasculares o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Enfermedades que además son responsables de 2 de cada 3 fallecimientos en el mundo, lo que hace un total de unos 36 millones en el año 2011. En la lista siguen las enfermedades diarreicas, el SIDA, los cánceres y por primera vez entra la diabetes, que es responsable de 1,4 millones de fallecimientos. Está seguida la diabetes por los accidentes de tráfico y los nacimientos prematuros. Por primera vez también sale de la lista la tuberculosis, que no obstante sigue continúa entre las 15 principales causas de muerte.
Vamos a saludar a Sonia Gaztambides, la presidenta de la Sociedad Española de Diabetes. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Buenos días.
Y yo me preguntaba al principio, ¿y no será porque es verdad que la diabetes es una enfermedad traicionera? Y lo digo porque, como no duele, no nos preocupamos mucho de ella.
Sí, efectivamente. Pero probablemente la diabetes es causa de muerte no solamente ahora que la ha incluido la OMS, sino probablemente ya desde hace muchos más años. Lo que pasa que uno de los sistemas son los certificados de defunción, y muchas veces alguien que fallece por un infarto o por un ictus, muchas veces no se pone que tiene una diabetes, que muchas veces es la base de esa causa de muerte.
Una enfermedad que puede llegar a generar discapacidades graves, pero que tratada a tiempo se puede evitar todo esto.
Efectivamente, porque
hay tratamientos.
Efectivamente, hay un tratamiento tanto con fármacos, y además en los últimos años estamos asistiendo al desarrollo de muchos fármacos nuevos que facilitan, actuando por diferentes vías, el control de la diabetes, y luego también hemos asistido a un desarrollo muy importante de las insulinas, tratando de que la administración exógena de insulina imite mucho mejor cada vez al páncreas en condiciones de normalidad.
Que la insulina que no fabrica nuestro organismo de la manera habitual, bueno, pues se pueda fabricar de esa otra manera. Es importante saber que uno es diabético. Para saber que uno es diabético, Sonia, es tan sencillo como hacerse un pequeño análisis, pero vamos, que en los análisis de sangre rutinarios encontramos también esos factores, pero si no, con un simple pinchacito en el dedo, lo ponemos esa pequeña gotita de sangre junto a una tira reactiva y ya nos da el volumen que tenemos, el nivel que tenemos de glucosa en sangre.
Sí, lo que pasa es que quizás para el diagnóstico en una consulta, el control de la glucosa en la sangre sirve para controlar a la persona que ya es conocida diabético. Para el diagnóstico hay algún otro sistema que incluso es mejor que la tira reactiva, simplemente realizando una pequeña encuesta en la cual se analizan de alguna manera los factores de mayor riesgo para que alguna persona pueda tener una diabetes, y si da una puntuación el riesgo es alto, y entonces el consejo es acudir a su médico de cabecera para que haga una glucemia con extracción venosa, que es como debe realizarse el diagnóstico siguiendo las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud.
¿Existe un perfil del paciente? ¿Hay alguna franja de edad en la que sea más propicio a tener diabetes?
Sí, digamos a partir de los 45 años es un consejo el hacer, digamos, controles de salud, estando bien, y hay algunas personas que tienen más riesgo, como son el hecho de tener hipertensión, el hecho de tener el colesterol elevado, el hecho de tener antecedentes familiares. O sea, hay una serie de factores, el tener un exceso de peso, el tener un perímetro de cintura también mayor. Son condicionantes que facilitan la aparición de la diabetes. Entonces, estas personas que tienen mayor riesgo, habría que hacer un control, un análisis, al menos cada 3 años, si es que la primera vez sale normal, pero habría que seguirlos porque el riesgo que tienen de tener diabetes es mayor que el resto de la población.
Hay que tener mucho cuidadito, y el sobrepeso precisamente, que es una de las epidemias mayores que tenemos en los últimos tiempos, incluso en los chavales, está haciendo que la diabetes tipo 2 aparezca en mayor población. Así que vamos a intentar manteneros en nuestra línea, un peso sano, equilibrado, hacer ejercicio, que son dos cosas que yo creo que van a minimizar el que pueda aparecer esa diabetes.
Efectivamente, porque el aumento en el número de personas con diabetes a nivel mundial se debe sobre todo a que la obesidad ha aumentado y están muy ligados. Entonces hay que tratar de combatir la obesidad, y lo que se pide que hagamos todos, digamos, son medidas para la población general, que es hacer una alimentación adecuada, que eso es lo deseable, para cualquier enfermedad que vayamos a considerar. Y luego también hacer ejercicio, pues también es saludable para cualquier persona. Cada uno hacer el ejercicio el que buenamente pueda, de acuerdo con su situación personal. Pero es lo ideal. Y con eso, si somos capaces de hacer un ejercicio y de mantenernos en el peso, seguro que a largo plazo también la aparición de diabetes disminuirá.
Hemos dicho que la diabetes causa graves discapacidades, pero ¿cuáles son estas? O sea, ¿qué es otras enfermedades, qué trastornos causa la diabetes?
Sobre todo cuando no está controlada, que yo creo, Sonia, que siempre debemos de dejarlo claro. Genera discapacidad, puede generar fallecimiento, siempre que no esté bien controlada.
Efectivamente, sí, eso hay que puntualizarlo mucho, porque siempre. Si no, la gente se queda con una parte del mensaje,
y se
una parte negativa. Y hay que leer las cosas en positivo, y en positivo es que cuando a una persona le diagnostican de diabetes, si se controla desde el primer momento, o incluso ya si tiene alguna complicación, el control es bueno, la aparición de complicaciones, que es lo que va a generar incapacidades, va a ser en una reducción de un 50% más. Estos hay estudios hechos, o sea que no es hablar por hablar, sino que se ha demostrado que el buen control reduce las complicaciones. Y estas complicaciones son de dos tipos. Por una parte, agudas, una que es la tan temida hipoglucemia, que le dé a alguien un bajón del azúcar en sangre. Entonces, hay que tratar, tener alguna pequeña hipoglucemia no tiene mayor importancia, pero esto es una incapacidad temporal lo que puede generar si alguien tiene una hipoglucemia, que puede que no esté centrado y no sepa dónde está. Es una capacidad pasajera, en unos breves minutos.
Si nos tomamos un poquito de azúcar, por ejemplo, y volvemos a estar
efectivamente,
bien.
Y con eso se soluciona. Pero lo que hay que tratar es de que si aparece una hipoglucemia, que sea muy leve e incluso que no aparezca, manteniendo un buen control. Cuando uno se controla mal, pues porque no sabía que tenía una diabetes o por mil cosas que hay en la vida, lo que pueden aparecer son complicaciones como es la retinopatía, con un riesgo de ceguera. Puede aparecer una insuficiencia renal, con un riesgo de tener que someterse a diálisis o incluso a un trasplante. Y puede aparecer también complicaciones de afectación de grandes vasos, como es que alguien le pueda dar un infarto, o que tenga un ángor, o que tenga una claudicación intermitente, lo que se llama la enfermedad del escaparate, que se tiene que ir parando porque le duelen las piernas y no puede dar un paso aunque quiera. Y es porque el riego de esas extremidades inferiores está disminuido, porque en el fondo lo que hace la diabetes es acelerar el proceso de arteriosclerosis, que por los años vamos teniendo en mayor o menor grado todas las personas. Y las personas con diabetes, el riesgo vascular en general está aumentado. Y este riesgo de vasos de tamaño moderado o grande, como son los vasos coronarios o las extremidades inferiores, todo el sistema arterial. Y esas son las más frecuentes. También se pueden afectar los nervios, y no es que uno esté nervioso o tranquilo, sino que los nervios que hacen que se mueva el intestino, que se mueva, que emitamos la orina y que controlemos el esfínter de la orina o el esfínter anal, o en el hombre en potencia también, que, o sea, que tampoco es una complicación que sea banal, sino que hay que tenerla en cuenta. O sea, esto es
la calidad
las
de vida
fundamentales.
Esas discapacidades, Javier, que en el fondo, bueno, pues aparecen tras una enfermedad que es muy común, que además lo estábamos comentando, bueno, pues cada vez hay más casos, pues sobre todo debido a ese sobrepeso y a esa obesidad, que cada vez hay mayores tasas en nuestra población. Javier, discapacidades que van unidas, pues eso, a enfermedades muy comunes.
Pues sí, lo que puede generar un mal control de una enfermedad de origen, como puede ser la diabetes, ¿no?, que puede degenerar en otras circunstancias de consecuencias más graves. De todas maneras, yo me gustaría, porque sí que es verdad que es bueno que la gente que nos está escuchando sepa la gravedad que tiene no poder tratar bien o adecuadamente el tratamiento de la diabetes, pero evidentemente yo entiendo que el informe de la OMS, al ser tan alarmista, también deberíamos de ver en qué países se produce el mayor índice de fallecimientos a consecuencia de la diabetes, porque evidentemente en países subdesarrollados se entiende que las dificultades de acceso a lo que es la medicina y a los niveles de acceso que tenemos en nuestro país difieren sobremanera, ¿no? Y entonces los controles preventivos y los que hay de actuación una vez que se detecta este tipo de enfermedades, pues son muy dispares y nada tienen que ver los niveles de unos países en vías de desarrollo que, por ejemplo, en España, ¿no? Me generan muchas dudas y muchas preguntas que hacerle a la doctora, que aprovecho para saludarla y para decirle, bueno, pues que evidentemente quien nos esté escuchando rápidamente, es así a voz de pronto, porque yo además vivo muy de cerca, en mi familia hay varios casos que tienen diabetes. ¿Cuáles son los primeros síntomas que pueden ser a nivel visual y que una persona puede empezar a detectar que tiene que ir a hacerse una prueba de control? Porque hay una que decanta mucho, que es la de tener, parece ser, un dedo del pie colorado, empezar a tener problemas de esas características puede ser un síntoma. ¿Qué otros síntomas pueden aparecer?
Ya, digamos que precisamente con el control visual no hay que esperar a tener síntomas. Lo que se hace habitualmente una vez hecho el diagnóstico, y especialmente la diabetes tipo 2, porque el diagnóstico con síntomas, igual aparece ahora, pero lleva, digamos, trabajando la enfermedad igual algún tiempo. Se hace control desde el primer momento del diagnóstico, y si es normal en ese fondo de ojo, lo habitual es que en las últimas guías se recomienda cada 2 o 3 años volver a repetirlo. Es decir, no hay que esperar a tener síntomas. Y normalmente se espera ese tiempo porque se ha visto que si aparece algún cambio estamos a tiempo de ponerle un remedio. Con lo cual, realmente no hace falta con el control oftalmológico esperar a tener síntomas. Pero estoy de acuerdo. Lo más habitual a veces es esto que tú has comentado, los colores que no se perciben bien, es lo más común. Y pierde la vista, digamos, de hoy para mañana. Es un proceso muy lento, que da tiempo a poder hacer tratamientos intermedios, ¿no? Y por eso lo importante de esto es seguir todos los controles que recomiendan las guías, que son, en principio, con normalidad del fondo de ojo cada 2 o 3 años. Si hay alguna alteración, luego indica plazos mucho más cortos de revisión. Aquí no hay que esperar a tener síntomas, sino que hay que ser preventivo.
Hay que ir antes de que nos pueda suceder cualquier historia de las que estamos contando. Sonia Gazambide, presidenta de la Sociedad Española de Diabetes, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Hasta luego. Datos que hay que saber, que hay que conocer, porque son importantísimos y porque nos pueden ayudar y mucho, bueno, pues a no llegar, ¿no?, a esos puntos de los que hemos estado hablando con esas discapacidades e incluso llegar al tema de la muerte. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Teníamos pendiente el tema del Eurotaxi, pero como nos gustaría tratarlo así como que amplio, ¿te parece que lo charlemos detenidamente la semana que viene?
Sí, ningún problema.
¿Sí?
Sin ningún problema. Decir lo último, para acabar con lo anterior, que quien mueve el corazón, quien mueve las piernas, mueve el corazón.
Eso es
cierto. Y también es bueno una buena dieta, ejercicio.
Que esas cosas no se nos olviden, que es que podemos hacer muchísimo con una dieta y con una vida saludable, mucho más de lo que nos imaginamos. Ha sido un placer reencontrarnos, Javier.
Igualmente.
Hasta luego.
Buena semana. Hasta
luego.
Igualmente, Javier. Un saludo.
Que nos están esperando en nuestra biblioteca y la verdad es que no podíamos hacer esperar mucho a nuestro invitado. Porque tenemos algo más que un libro, tenemos en nuestro poder un auténtico fenómeno literario. Estamos hablando de la última novela de Santiago Posteguillo, toda una autoridad en lo que se refiere a la novela histórica. Bajo el título de Circo Máximo, cuenta la primera parte del reinado del emperador hispano Marco Ulpio Trajano, y lo hace a través de 1.200 páginas, que eso sí nos van a enganchar desde el principio y hasta el final. Nos va a parecer incluso corto, aunque eso sí, no es un libro muy de metro, ¿eh? Este mejor lo leemos tranquilamente en casa, que pesa lo suyo. Sergio Rodríguez, como siempre, tiene más datos.
Pues sí, un lujo nuestro invitado de hoy en la biblioteca, que no necesita presentación. Diremos, sin embargo, que es profesor titular de Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad Jaume I, doctor europeo por la Universidad de Valencia, estudió literatura creativa en Estados Unidos, lingüística, análisis del discurso y traducción en Reino Unido, ha sido finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, ha sido premiado por la Semana de Novela Histórica de Cartagena, ha recibido los galardones islibris.com 2009 al mejor novelista histórico, a la mejor novela histórica. En 2010 también recibió el prestigioso premio a las letras de la Generalitat Valenciana, que dicha institución concede una vez cada 2 años. Lo tenemos aquí. Santiago, bienvenido, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Antes de nada, antes de que nos olvide, creo que además firmas esta tarde, ¿no?, en un centro comercial importante de la capital.
Sí, esta tarde estaré firmando ejemplares de Circo Máximo a las 7 de la tarde, más o menos de 7 a 8, 8 y media, en el Corte Inglés de Goya.
Bueno, pues ahí queda dicho, porque tiene una legión de fieles, devotos lectores, y aquí en nuestra redacción también los hay. Tenemos Circo Máximo, Santiago, la esperada segunda parte de esa serie que dedicas al emperador Marco Ulpio Trajano, y has dicho que un Trajano en cada siglo nos hubiera ayudado mucho. ¿Por qué?
Bueno, porque Trajano fue una persona esencialmente recta, noble, una persona que luchó denodadamente, por ejemplo, pues contra la corrupción, obligaba a los corruptos a devolver el dinero que habían sustraído. Este tipo de cosas, pues hombre, siempre están bien, y si había que hacer austeridad, pues predicaba con el ejemplo, y si en aquella época pues era una época también muy militarizada, pues había que combatir, él combatía en primera línea de combate. Entonces, claro, dando ejemplo, pues se ganaba el respeto, pues tanto de militares como de senadores, como de incluso de intelectuales, porque respetaba sus opiniones.
Uh-huh. Bueno, resolvía crisis, expulsaba corruptos. Hay, por tanto, digamos, una lectura actual también, digamos, un modelo, un referente.
Hombre, Trajano pasó durante siglos como optimus princeps, es decir, como el mejor de los gobernantes posible. Una persona que obtiene ese título, una persona que, fíjate, que sin ser cristiano, sin embargo, ¿no?, hasta el propio Dante lo salva del infierno, ¿no?, en la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque promovió una tolerancia religiosa, detuvo las, por ejemplo, persecuciones de cristianos, con los que no compartía su visión, pero los dejaba vivir, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro, una persona que va reuniendo todo este tipo de características, que, pues, evidentemente, siempre es una persona en la que podemos mirarnos para intentar aprender.
Uh-huh. Bueno, aquí un extracto que he seleccionado, una muestra de esta magna obra. Dice el propio Trajano a la joven Menenia en un momento de la novela: la vida es como un enorme circo máximo, 7 vueltas, 14 giros, y en cada giro nos jugamos la propia vida. En cada decisión que tomamos o que otros toman por nosotros, solo que la carrera va tan rápido que no tenemos casi nunca tiempo para pensar. Es un poco la alegoría, la metáfora, digamos, central.
Sí, en gran medida es la metáfora de la novela. Circo Máximo es un gran fresco de la Roma del siglo, de principios del siglo II, donde los lectores van a asistir a espectaculares carreras de cuadrigas con 250.000 espectadores y 12 cuadrigas luchando prácticamente a muerte por la victoria. Van a nuevamente descender a la arena del anfiteatro Flavio, del Coliseo, y luchar con gladiadores. Van a invadir la Dacia, conquistar la Dacia contra el rey de Cébalo. Y además asistirán también a las intrigas políticas y a las intrigas sociales que había en la Roma de la época, y conocerán la vida de las vestales, asistirán a un juicio, verán cómo era un juicio a una vestal en aquella época. Uh-huh. De tal forma que se transforma todo en una gran en un gran fresco de la época, del que es cierto que la frase que has extraído es una metáfora. La novela al final es como una metáfora de la vida, porque en esa cita que tú estabas mencionando acaba diciéndole a el emperador a la vestal: y además, en este mundo no sobreviven los mejores, porque este es un mundo injusto. Uh-huh. Es una frase muy dura dicha por alguien que tiene mucha experiencia de gobierno y que sin duda sabe de las complejidades del mundo.
Uh-huh. La victoria en la vida no es para el que llega primero, sino para aquellos que consiguen llegar a la última vuelta.
Y sobrevivir.
Bueno, ese fresco al que hacía referencia Santiago, por ejemplo, en ese fresco, sí, en Circo Máximo, adquieren importancia también protagonismo personajes históricos, digamos, más secundarios, ¿no? Vemos al abogado Plinio el Joven.
Exacto.
Al erudito Cayo Suetonio, a un arquitecto. Esbozamos un poquito ese fresco.
Sí, claro, en esta época, una de las cosas, fíjate, que puede hacer la novela histórica, a diferencia de las disciplinas académicas, que siempre están muy especializadas, es que te permite poner en conjunto saberes de literatura, de religión, de distintos ámbitos, ¿no? Entonces aquí puedes ver Suetonio, la gente, sí, Suetonio me suena, escribió los 12 Césares, pero ver lo que era el bibliotecario, digamos, de Trajano, por ejemplo, ¿no? O Plinio, sí, Plinio me suena, Plinio el panegírico, y hizo cartas, pero luego lo ves y Plinio también era un abogado, y era un amigo personal de Trajano. El puente más largo del mundo antiguo se construyó sobre el Danubio, y además esta persona también haría otras cosas, como el maravilloso Panteón de Roma con su cúpula, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero ¿quién era? Apolodoro de Damasco, ¿no? Y entonces aparece también porque era el arquitecto de Trajano. Uh-huh. Yo creo que de esta forma los lectores, aparte de tener un gran entretenimiento y escenas muy intensas y dramáticas en ocasiones, pues va viendo, pues va aprendiendo arquitectura, uh-huh, literatura, cultura en general.
Uh-huh. De ahí que sea una magna obra. Y Apolodoro, se me ocurre, podría ser el Calatrava de la época, ¿no?
Bueno, con algunas diferencias, porque trabajar para un emperador, los emperadores no admiten fallos, entonces, uh-huh, eso es importante, ¿no? Y hombre, el puente que hizo Apolodoro de Damasco sobre el Danubio, con 20 pilastras de piedra, no tuvo fallos. Alguien dirá, bueno, Santiago, pero es que de esas 20 pilastras gigantescas de piedra que sostenían un puente que era luego encima de madera, solo quedan dos. Luego las otras 18 se las ha llevado el agua, ¿no, Santiago? Luego Apolodoro no era tan bueno. No, perdonen, las 18 pilastras que faltan, gigantescas, se volaron con dinamita en el siglo XIX para facilitar el tráfico fluvial en el río Danubio. Uh-huh. Lo que construía Apolodoro de Damasco, o lo vuelas con dinamita o no hay fallos.
Uh-huh. Bueno, no se le escapa nada a Santiago Posteguillo, desde luego. Minuciosidad, rigor en la descripción e incluso en la descripción de las carreras de cuadrigas. Vemos gráficos, amplio material gráfico también en la novela, de las batallas, los movimientos envolventes. ¿De dónde sale todo esto, todo este material?
Pues yo mismo, para escribir estas novelas, donde hay literatura, hemos visto, pero hay muchísima también eso, muchísima acción, me hago esquemas, ¿no? Entonces la editorial Planeta es muy generosa y me permite añadir todo este tipo de gráficos, porque por ejemplo, si tenemos que explicar cómo es una carrera de cuadrigas, yo la explico con detalle, pero si ponemos un par de diagramas y ve la gente cómo es la carrera, cómo son 7 vueltas y cómo le pongan un diagrama que cada vuelta tiene 2 giros, pues puede entender que estemos en la 7ª vuelta, en el 13º giro, si ve el diagrama, y en un golpe de vista lo tiene todo clarísimo. Las carreras son de 80 páginas y va intercalando otras acciones que ocurren al tiempo, entonces me permito poner, casi como en la Fórmula 1, ponerte la clasificación de la carrera cada vez que el lector vuelve a entrar en la carrera. Uh-huh. Pero esto lo hace todo muy visual, y yo creo que los lectores lo agradecen porque ven que hay un trabajo denodado, no solo de narrar, sino de, además, de ilustrar lo que se está narrando.
Uh-huh. Lo que digo yo, con la novela histórica, con cualquier novela histórica se aprenden cosas, pero si además es de Santiago Posteguillo, mucho más. Y tenemos, por ejemplo, veo aquí 2 interesantísimos apéndices, Santiago, de términos, sí, latinos y también dacios.
Sí, me gusta completarlo porque la gente, no hace falta consultarlos mientras uno está leyendo, pero si uno quiere ampliar, ahí los tiene, ¿no? Términos latinos, porque tantísimas cosas con el lenguaje nuestro que utilizamos hoy día vienen del latín, que yo creo que es curioso que los lectores puedan ver el origen de algunas expresiones, ¿no? Por un lado esto, y por otro lado los dacios, pues me gusta que se vea que los dacios no eran un grupo de bárbaros irreflexivos e incontrolados y desgobernados, sino que era toda una cultura que tenía toda su lengua, que tenía ingenieros, que tenía una corte, que tenía toda una organización social muy detallada, ¿no? Su propia religión. Entonces, claro, el que vean términos dacios, que puedan ver un poco los lectores algo de la cultura, de la lengua de esta gente, ¿no? Pues yo creo que amplifica el fresco del que hablábamos, que intento trasladar en mis novelas.
Uh-huh. Ha dicho también Santiago Posteguillo que tiene ilusión porque se lleven al cine estas historias, ¿no? Estamos viendo superproducciones como Gladiator, se ha intentado llevar también a nivel nacional Ágora con Amenábar, pero podríamos hacer mucho más, ¿no?
Hombre, claro, siempre. Yo creo que la gente, cuando ve una buena película histórica o una buena serie histórica, yo creo que la gente lo agradece mucho, ¿no? No sé, por mencionar alguna serie así actual, yo personalmente me lo he estado pasando muy bien viendo la serie Isabel, ¿no? Sobre Isabel, uh-huh, y Fernando. Me parece que es una labor encomiable, por mencionar una, ¿no? Y lo cual demuestra que con ingenio, con unos medios limitados, porque, en fin, nuestros medios audiovisuales, nuestra industria, son limitados, pero con ingenio y teniendo en cuenta que tenemos, para según qué épocas, tenemos unos fastuosos exteriores, pues, hombre, se pueden hacer cosas muy interesantes y la gente las acepta y le interesan.
¿Qué director le gustaría que llevara, por ejemplo, al cine-cinema, Circo Máximo?
Hombre, si me permites elegir entre los nacionales, pues evidentemente, por poner a alguno, ¿no? Amenábar sabe perfectamente, maravillosamente filmar, ¿no? Uh-huh. Y si me permites entre los extranjeros, y me permites decir, bueno, ala, ¿no? Sin problemas, ¿no, Santiago?
Sí, sí.
Pues un Peter Jackson, por ejemplo, que parece, uh-huh, que es una persona que sabe lo que es retratar un mundo épico, francamente bien, y no repara en gastos, pues ese pues sería maravilloso, ¿no? Uh-huh. Esto es como una especie de carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero bueno, hay algunas propuestas, las estudio, pero siempre es complicado trasladar novelas de romanos porque a la gran pantalla o a una serie, porque los costes de producción son francamente complicados.
Uh-huh. Pero esas propuestas ya las tiene concretadas encima de la mesa.
Hay propuestas que están por encima de la mesa, pero tenemos que evaluar hasta qué punto se pueden llevar a cabo. Pero bueno, yo las evalúo. Tampoco quiero que se haga cualquier cosa. Hay dos formas de trasladar novelas, ¿no? Dos formas en las que el escritor puede reaccionar, ¿no?, ante el interés por sus novelas. Una es simplemente firmo un contrato y que hagan lo que les parezca. Yo, digamos, me distancio, ¿no? Que es una forma perfectamente respetable, ¿no? Y otra en la que prefieres más incorporarte, estar atento al guión, incluso intervenir en él, ¿no? Yo voy más en esta línea, ¿no? Y bueno, vamos a ver, no lo sé, ya te digo, hay negociaciones, vamos a ir viendo, pero esto es un proceso largo.
Estupendo, pues nada, estaremos muy pendientes, como lo estamos, sí, de este ejemplar que nos están quitando de las manos aquí en la redacción, porque como digo, hay mucho seguidor devoto de Santiago Posteguillo. Santiago, un placer y un honor haberte tenido esta mañana aquí en nuestra biblioteca.
Y yo encantado,
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, un placer, la verdad que sí, escuchar a Santiago Posteguillo. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid, no os perdáis este libro, Circo Máximo.
Son las 11:00.